Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Ya sabéis que cualquier forma nos parece excelente para que disfrutéis de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis siempre, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como las dos cracks de la técnica. Hoy Real Madrid y Atlético de Madrid van a caer de la Copa, fijo, mucho antes de lo que habían previsto ambos en el arranque de campaña. A las 8 tenemos derbi y los del Cholo son favoritos tras el 2-0 de la ida. Pero el favoritismo en estos partidos vale para entretener a la prensa, para entretener a los aficionados, hasta que empieza el choque y luego poco más. Luego lo que importa es, por ejemplo, cómo vaya el egoísmo de Bale o cómo esté Mandžukić, que ayer era dudoso con fiebre. Perdón, importa lo que paren los porteros suplentes de Liga, Navas y Oblak, que hoy serán titulares, e importa cómo esté Cristiano, y si juega Torres, e importa el planteamiento de dos técnicos que imaginan así el partido, Ancelotti y el Cholo Simeone.
Pienso que Atlético de Madrid es el equipo más complicado, lo que piensa toda Europa, no solamente yo.
Me imagino un partido en el arranque muy intenso, con mucha adrenalina, con mucho ida y vuelta, con mucho contragolpes y ataques de uno u otro equipo. Seguramente la pérdida de la pelota en el medio, ya sea para un lado o para el otro, puede ser beneficioso para el rival.
Creo que necesitamos un partido de intensidad, no necesitamos tener prisa, tenemos que jugar con intensidad, no perder confianza, y creo que la intensidad en el juego, los pases, es fundamental.
Me imagino un partido que los jugadores dentro del campo, porque me tocó jugar, no van a esperar el minuto 80 para resolverlo, irán ellos a buscar de enseguida lo que necesitan y nosotros también para acomodar la eliminatoria.
Hay ganas de derbi, hay muchas ganas de derbi, nosotros tenemos ganas de contarlo. Repasaremos novedades, 11, última hora, opinión y el rival que les espera, que será el Barça, si el Elche no hace un 6 a un equipo de Luis Enrique que lógicamente ha dejado en casa Messi, Neymar, Luis Suárez, Alba, Alves, Iniesta y Mascherano, porque con un 5-0 de la ida la verdad es que se puede permitir rotaciones a mogollón. Solo Rakitic y Piqué van de los titulares habituales a jugar el partido de Elche. En fin, que en resumen hoy tenemos mucho fútbol de Copa, competición que nos deja de ayer dos de técnicos. Los dos entrenadores que son noticias son de equipos de primera del País Vasco. En Bilbao, tras el Athletic 0, Celta 2, pitado el equipo en San Mamés. Los leones pasaron ronda, pero por los pelos. Y tras caer con el colista en Liga, tras dejarse la Champions en el camino, y tras lo de anoche, el aficionado de San Mamés empieza a hartarse. Pita. Y a Valverde, al técnico, hasta le parece justo. Vamos, justo y necesario.
El público tiene una paciencia con nosotros infinita. Que queremos, ¿no? Es normal que nos peguen una pitada de dándonos perdido 0-2 en casa. No solo lo veo normal y necesario. Está bien que el público exija.
Primera vez en mi vida que escucho a un técnico decir eso tras una pitada a su equipo en casa. Y primera vez en mi vida que veo a un entrenador al que le echan de un campo, se va a la grada, se pone a comer gusanitos. Ocurrió con David Moyes y la bromita le va a salir al técnico de la Real Sociedad, Mario Torrejón, por más de un partido. Un cachondo este Moyes, ¿eh?
Un cachondo este Moyes, esa flema que dice no británica, pues ahí lo tuvo David Moyes, que rechazó, si no me equivoco, una chocolatina, puede ser. O sea, está cuidando un poco la línea.
Pero mínimamente, o sea, gusanitos, después de los gusanitos ya gusanitos, una guarrería.
Sí, chocolatina no, ese es el gran debate. Gusanitos sí, chocolatina no.
Ahí mira, lo vamos a abrir a través de las redes sociales, en el Twitter de Ser Deportivo. De todas maneras, la próxima vez...
Hay que tener humor y oye, un crack. Oye,
sí,
que...
es un crack, pero le va a caer un partido por la expulsión y otro partido no por comer gusanitos, sino por ver el partido, el resto, donde no debía. Así que la próxima vez, si quieres gusanitos, te los tomas en el vestuario, que te sale más barato y en paz. Paz necesitamos en el Dakar, que vamos a susto por día. Ayer abandonó Nani Roma en coche después de que tuviera un accidente con vuelta de campana del coche incluida. Los resultados del Dakar, la verdad es que a nivel general no van a ser buenos. Sí los esperamos en el Mundial de Balonmano, que arranca hoy en Qatar con España defendiendo título. Los nuestros debutarán, eso sí, mañana ante Bielorrusia. Además, tenemos Euroliga de baloncesto con los partidos Maccabi, Barça y Alba Berlín, Real Madrid, que están muy bien. Y tenemos a los hermanos Gasol a 4 días de que sea oficial que van a jugar un All-Star los dos. Un hito histórico del que habíamos oído hablar a Pau y del que lo acaba de hacer en Memphis Mark, igual de feliz que su hermano.
Pues obviamente que si pasa es algo inimaginable, eso puede ser superado, ¿no? Por una señal final contra ellos. Creo que es algo bonito, algo que es para disfrutar y ojalá pase, pero si no pasa, no pasa absolutamente nada. Las cosas son premios externos que si pasan están muy bien y son increíbles, pero si no pasan, pues no puedes, porque no es un objetivo tampoco personal, es estar ahí, no es algo tampoco que vaya, sea tan importante. aunque cuando pase es muy bonito.
Va a pasar, y la verdad es que la semana que viene, eso de que se confirme de que los dos hermanos Gasol vayan a jugar el All-Star, va a ser un notición a nivel mundial. Y para terminar, tenemos una curiosidad. Bueno, tenemos la misma de todos los días. Es la curiosidad por conocer la noticia deportiva diferente del día. Hoy la cosa va de Premier. A ver, ¿y cómo no marcar goles puede tener premio, Javi Blanco?
Sí, mira, hoy la encontramos en Londres. Te voy a hablar de Esteban Jovetic, compañero de David Silva y Jesús Navas en el Manchester City. El delantero montenegrino se fue a cenar a un conocido restaurante de la capital inglesa. Uh-huh. Uno de esos a los que no podemos ir, los ciudadanos de a pie. Como te puedes imaginar, barato no sería. Y cuando terminó, pidió la cuenta y el camarero, llamado Basri, le acercó el ticket a su mesa. Pues resulta que la cuenta total era de 0 libras. El camarero decidió invitarle de su propio bolsillo. Pensaréis, bueno, sería un aficionado del City, un admirador o algo así. Pues no, porque en el mismo ticket ponía Never score against Liverpool, please, que significa nunca marques contra el Liverpool, por favor. Y es que Jovetic logró un doblete en la victoria por 3-1 ante los de Anfield. El futbolista, obviamente, muy sorprendido, subió la foto del ticket a Instagram, donde ya tiene más de 6.000 me gustas. Desde aquí hago un llamamiento a todos los restaurantes.
Sí, sí.
A mí también me podéis invitar a comer cuando queráis. Yo prometo no marcar ni al Liverpool, ni al Real Madrid, ni al Barcelona, ni a nadie. O
sea, espero que dejar una buena propina, por lo menos.
No lo creo, fíjate tú, pero bueno.
Yo la dejo. Yo si también. Me invitan a cenar, dejo buena propina.
Yo también. Estamos en la Gran Vía, lo digo por los restaurantes próximos. Por cierto, hablando de
bonos... O lejanos, ahí me da igual, yo me muevo.
Hombre, por llegar, si a comer, por llegar antes de las 5 de la tarde, Javi.
Ah, vale.
Digo que hablando de buenos jugadores, y ya no me refiero a ti, sino al protagonista de La Curiosa, me cuentan que el Sevilla puede estar muy cerca de cerrar la llegada del centrocampista argentino Lucho González. 33 años, juega ahora en Qatar, después de hacerlo en el Oporto, en el Olympique de Marsella y en el River Plate. Muy, muy buen jugador. En fin, tras la última hora, presentación completa. Ahora, para que el programa quede completo, hay que hablar del acontecimiento del día. El derbi del Bernabéu, octavos de final. Bien Real Madrid, bien Atlético de Madrid, se van a quedar en el camino. Y eso va a ser el notición de mañana. Bueno, y también de hoy. ¡Vamos al lío!
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo.
La Quiniela, juega hasta el pitido final. Jornada del 18 de enero, Superbote Especial Campeonato de Invierno de 6 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Gustavo Dudamel y la cadena SER, comprometidos con el acceso a la música para todos los públicos, te ofrecen la descarga gratuita en alta definición de su nuevo álbum con los fragmentos orquestales más conocidos del Anillo de Wagner. Entra en cadenaser.com y descárgatelo gratuitamente. Colabora con...
De partido grande, Mario, ¿eh?
Joder, me gusta ver el
verraco. Vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Estadio Santiago Bernabéu, lo voy a decir así con voz. 8 de la tarde, desde las 8 menos 20 en Carrusel, se enfrentan por un puesto en cuartos Real Madrid y Atlético de Madrid tras el 2-0 de la ida, tras los goles de Raúl García de penalti y de Jiménez. Favorito, el Atlético de Madrid, pero resta todo un partido por delante que vamos a repasar desde todas las perspectivas posibles. Desde el lado del Real Madrid, hola Javier Herrán, muy buenas.
¿Qué tal? Pacojo, a todos, muy buenas.
Desde la perspectiva del Atlético de Madrid, Hugo Condé, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pacojo? Muy buenas.
Lo primero, ¿alguna duda en el Real Madrid, Herrán?
No hay ninguna duda. El resultado es la duda que hay en este instante. Los jugadores quieren sacarse la espina de lo ocurrido en el Calderón hace 7 días, ¿no? Y creen que es posible. Ellos creen que, al margen de lo que ocurra en la calle Concha Espina, de lo que dijo Arbeloa, que fue Arbeloa, no fue toda la plantilla, bueno, hay que decir que están encantados del ánimo del público, de que les rodeen en el autobús, encantados de que la gente anime, porque hay que animar, pero ellos son los primeros que tienen que animar al público, porque las remontadas del Bernabéu siempre fueron iguales. Marca el equipo y la gente le sigue. Siempre fue así. La gente va a ayudar al equipo, pero el que tiene que dar el do de pecho es el 11 que vaya a jugar hoy. Y ayer Ancelotti lo dijo en la rueda de prensa. Ellos creen que pueden hacerlo y van a jugar los de siempre, salvo Casillas, Keylor Navas, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Isco, Kroos, James, Bale, Benzema y Cristiano.
Eso en el Real Madrid. En el Atlético de Madrid sí que hay alguna duda, Hugo.
Sí, hay dos concretamente. Una en el centro del campo, que sería el acompañante de Mario Suárez, bien Thiago, bien Gavi. Ayer probó un rato con cada uno y veremos cuál de los dos futbolistas acompaña a Mario Suárez, que parece que va a ser el fijo en el eje del centro del campo. Y arriba, ayer te contaba que no había entrenado Mandzukic con fiebre, parece que hoy estaba mejor, pero es la gran duda, el de delantero para acompañar a Griezmann, Simanchukic o Fernando Torres. El resto, Oblak en portería, Juanfran, Miranda, Godín y Siqueira van a ser la defensa, con Mario, ya digo, la duda de Thiago Gavi en el centro del campo, Coque y Raúl García en las bandas, y arriba Griezmann y bien Manchukic o bien Fernando Torres. Y sobre el estado moral del Atlético de Madrid, te lo resumo con algo que me decían ayer alguien del Atlético, que me decía que ellos estaban tranquilos porque en circunstancias normales iba a pasar al Atlético de Madrid. Solo una genialidad del Real Madrid haría que el Real Madrid pasara a la eliminatoria, que es muy capaz el Real Madrid de hacerla, pero que si el Real Madrid hace esa genialidad es que merece pasar la ronda, no lo merece el Atlético de Madrid. Así que ellos están bastante tranquilos porque en circunstancias normales creen que van a pasar.
Por cierto, y no hay comida a Mario de directiva, se hizo en la ida y yo creo que ya dos en una semana como que le resulta empacho,
¿no? Claro, esto de las comidas está bien porque te ves una vez cada vuelta, ¿no? Del campeonato, por ejemplo, y está bien, pero cuando te ves una semana así y otra también, pues la verdad que no tiene mucho sentido. Lo hicieron la comida en la ida, esta vez no ha habido comida de directivas. Además, el horario del partido, si no me equivoco, es una hora antes, que la ida fue a las 9, si no me equivoco. Bueno, hay menos tiempo, la gente tiene sus quehaceres, así que no ha habido comida de directivas. Lo que sí que hay es muy buen ambiente, lo ha habido en la concentración del Real Madrid, lo hay alrededor del estadio, que están intentando cazar alguna entrada que quede por ahí suelta, pero no hay entradas. Solamente quedan algunas de las que están liberando los socios, pero bueno, hay gente en taquillas ahora mismo que está recogiéndolas y va a haber, ya te digo, muy poquito papel que se pueda coger. Entre 30 y 95 euros son entradas sensiblemente más baratas, y eso corresponde a la ronda que es, que son los octavos de final, no al partido que es. Ya. Si hubiera sido un partido normal de Liga Atlético de Madrid Real Madrid, en el Bernabéu seguramente hubiera sido más caro, pero en el Real Madrid
al principio de la Copa, por
claro,
de alguna manera
tienen un baremo por el cual dicen, bueno, si pongo en octavos de final 70 pavos la más
la
barata,
final cuesta, la semifinal,
si llego, pues tengo que ponerla a 150, y es algo que no van a hacer. Así que entre 30 y 95 euros, ya te digo, prácticamente todo agotado, y van a haber 500 atléticos en el Fondo Norte, muy controlados, ya lo comentamos estos dos últimos días, le van a pedir el DNI, son entradas nominales, así que muy, muy buen ambiente en el Bernabéu.
Ir preparando lo de la semana pasada, ¿eh? Os voy a preguntar por jugador, por impresión, por resultado, pero el lío alrededor del Estadio Santiago Bernabéu, Ray, va a ser sobre las 6 aproximadamente,
sí, porque
¿no?
El autobús siempre llega a 6:20 ahí, para llegar a 6:30 al estadio, y ahí va a ser aproximadamente en Concha Espina, como digo, 6:20, vamos a ver. Ayer Arbeloa, bueno, estos días ha estado animando al personal, se hizo un vídeo incluso muy cerquita de la esquina de Concha Espina con la Castellana. Él no puede jugar, por desgracia, por lesiones a rodilla, no iba a jugar de inicio, pero sí va a estar en la convocatoria, y bueno, vamos a ver cómo responde el público. Yo creo que va a responder bien, porque seguro que tienen ganas de un gran partido. Para mí, lo dije ayer y lo mantengo, para mí es uno de los 5 partidos del año, seguro.
Seguro, y para mí también. Impresiones. Un jugador clave en el Madrid y uno que no tenga su día en rojiblanco para que Javier Herráez, Mario Torrejón, el Real Madrid pase en la eliminatoria.
Bueno, yo creo que en el Atlético de Madrid el que no tiene que estar bien es Coque, que es el alma para mí de ese equipo, y en el Real Madrid tiene que estar bien Cristiano, que es una máquina.
Coincido con Javi en lo del Real Madrid, Cristiano sin ninguna duda, solo Cristiano, siempre Cristiano, lo dije el otro día.
Sí, sí.
Y en esta ocasión, bueno, ya me gusta tener la oportunidad de decir que para mí Arda Turán sería titular en cualquier equipo del mundo, con lo cual si tiene buen día Arda Turán, el Real Madrid es muy difícil que tenga buen día.
Y en el Atlético de Madrid, Hugo, es decir, un jugador clave en rojiblanco y otro que no tenga su día en el Madrid para que el Atleti pase la eliminatoria.
A mí me parece que para que el Atleti pase la eliminatoria no tiene que haber uno solo, tienen que ser todos, Paco, porque además el Atlético de Madrid no es solo un jugador, sino que normalmente es el grupo el que funciona. A mí me parece clave Oblak por la presión que le va a meter el Real Madrid, y me parece clave Coque en el balón parado, porque hay que recordar que de los 5 goles que le ha metido el Atlético de Madrid este año al Madrid, 4 han sido a balón parado, 3 a balón parado y 1 de penalti, así que por ahí va la clave. Y en el Real Madrid, pues evidentemente Cristiano Ronaldo es el balón de oro y es el que no debería estar muy enchufado para que no tener problemas.
Aviso, eso sí, llevamos semanas demostrando que en esto de las predicciones somos un desastre. Más allá de los 11 en el campo, nos queda el encargado de que todo vaya correctamente entre unos y otros. El árbitro, Mateu Laoz, del que Dani Álvarez ha buscado todo precedente posible en un derbi. Así que te escuchamos, Dani.
Sí, hemos estado buscando las últimas temporadas. Desde 2010, entre Liga y Copa, ha pitado 5 derbis madrileños. El balance es ligeramente favorable para los blancos, con 3 victorias para el Real Madrid, 2 para el Atlético, pero es que además de los triunfos, destaca que en estos 5 años ha expulsado a 2 jugadores rojiblancos y ha pitado 3 penaltis a favor de los blancos. Uno de los detalles que más destaca además es que el valenciano solo ha sido asignado a este tipo de encuentro, a estos derbis madrileños, en los partidos que se disputaban en el Bernabéu. Y 3 ejemplos de partidos en los que el árbitro ha sido determinante. El último de ellos fue esta misma temporada, allá por septiembre, el Atlético, que ganó 1-2 con goles de Thiago y Arda Turán en ese mismo partido. Lo más destacado fue el penalti de Siqueira a Cristiano Ronaldo. Pero los partidos de Mateu, por ejemplo, tuvo más problemas en la temporada 2011-2012, en la que el Madrid goleó al Atlético de Madrid por 4-1 y se adelantaba con gol de Adrián, pero un penalti y expulsión de Courtois y luego otro penalti y expulsión a Godín dejaba sin opciones a los rojiblancos. Y por último también Tampoco tuvo su noche Mateu en la temporada anterior, en la 2010-2011, triunfo del Real Madrid por 2-0. Eso sí, el árbitro se comió una mano de Xavi Alonso dentro del área, que debió ser señalada como penalti, y tampoco vio otro penalti que hizo Simão, ni el codazo tremendo que hizo Diego Costa Carballo, por el que también debió de ser expulsado.
Esos son los precedentes de Mateu.
La clave es que no se guste, si no se gusta es buen árbitro.
Yo espero que se le dé muy bien, porque el partido lo merece. Árbitro incluido, todas esas son las noticias que rodean el clásico, pero vamos más allá de las noticias. Porque a las 8 los tendremos a los dos sentados en estos estudios viendo un partido que han vivido muchas veces más de cerca. Pero ¿cómo imaginan este? Álvaro Benito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Kiko Narváez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Álvaro, ¿en qué jugador confías tú para una remontada del Madrid?
Bueno, confío en varios. Pero sí espero que Cristiano, que lleva unos cuantos partidos pues un poquito por debajo de su nivel, ya se ha quitado la presión del Balón de Oro y espero que vuelva a estar a ese nivel goleador, ¿no? Porque es cierto que quizá físicamente se le ha visto bien en el último partido, yo le vi con bastante chispa, pero lleva tiempo sin marcar de jugada, solo está marcando el penalti y echa de menos algún golito más.
Kiko, ¿qué jugador ve clave en el Atleti?
En el Atlético el equipo. No se nutre el Atlético de Madrid en lo que es en individualidades y es un equipo que si juega como conjunto, pues tiene los resultados que está obteniendo últimamente, ¿no? No vive solo exclusivamente de un futbolista. Ya le sorprendió el Fútbol Club Barcelona en actitud, agresividad, intensidad en los primeros 45 minutos y el equipo lo notó mucho, ¿no? Por eso, si el equipo juega como conjunto, tiene posibilidades de pasar la eliminatoria.
Álvaro, ¿el 2-0 de la ida obliga al Madrid a salir revolucionado al partido desde el inicio?
Sí, bueno, yo creo que va a ser la idea, apretar desde el principio, salir con un ritmo muy superior al de la ida. Yo no sé si es que el Real Madrid, cuando vio la eliminación del Atleti, se confió, pensaba que prácticamente el Cholo había tirado la eliminatoria con 7 jugadores no habituales, pero bueno, el Real Madrid tiene que subir, porque ya vimos que el Barcelona fue capaz de desnudar a un equipo que defiende tan bien como el Atlético de Madrid, a base de velocidad, de intensidad, de ponerle pues todo eso al juego, que el Real Madrid pues últimamente no está consiguiendo desarbolar al Atlético de Madrid en casi ninguno de los partidos que están enfrentando, ¿no? El Cholo, la verdad que últimamente es capaz de frenar todo el ataque blanco, pero tendrá que ponerle mucha más velocidad en la ida y que en los partidos anteriores que han jugado contra el Atlético, porque si no van a defender muy cómodo. Es un equipo que defiende fantástico, que está muy juntitos, y como no lo des velocidad y profundidad y todo este tipo de cosas que para abrir una defensa va a ser imposible.
Kiko, que el Madrid tenga la posesión y la obligación de remontar es algo de salida muy beneficioso para el Atlético de Madrid.
Hombre, lo que es beneficioso es que juegue como en el partido de ida, ¿no? Que era un fútbol pasivo, más bien previsible, y un equipo con James y con Isco por dentro facilitaba la labor del trabajo defensivo del Atlético de Madrid, ¿no? El Atlético de Madrid sufrió en el Nou Camp, sobre todo porque Messi se abrió mucho a banda derecha, se abrió Neymar y a Luis Fernández, a Luis Suárez lo dejaron solo prácticamente arriba y tuvo mucha mayor libertad, ¿no? En que en cuanto juegue en horizontal, lento, eso facilita el trabajo defensivo del Atlético de Madrid. En cuanto le metan amplitud al campo y le metan velocidad y presión arriba, el equipo sufre mucho más. Lo pudimos comprobar, Paco, el otro día con el Fútbol Barcelona. No es un equipo con la gran virtud de sacar el balón jugado con los centrales y al buscar el perro no encontraron a Mandzukic. Echamos mucho en falta, sobre todo un jugador de como Diego Costa, que si con espacio te crea muchos problemas.
Álvaro, se habla de una quedada de la afición incluso desde las 6 para acompañar al autobús. ¿Eso cuánto pone las pilas?
Pues pone bastante, ¿no? Porque se ha hablado mucho antes de la eliminatoria, incluso pues tras escuchar saber la alineación que puso el Cholo en el partido de ida, que si los dos equipos tampoco les importaba demasiado quedar eliminados, que le daban una importancia secundaria a la Copa. Y yo creo que cuando los jugadores vayan por Cochaspina y cuentan cómo lo vive el público, pues es una inyección y das cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Antes os he escuchado que decíais, no es la ronda, ¿no? Para mí el Real Madrid eliminatoria de Copa, da igual que sea en semifinales, en primera ronda o que sea la final. El partido tiene una importancia máxima. Además, creo que el partido de ida así puede servir un poco de acicate y de motivación para los jugadores del Real Madrid, reivindicar que últimamente no son capaces, más allá de la final de la Champions, que la empatas y luego sí en la prórroga pues eres superior, pero el partido pues transcurrió más o menos por los derroteros que quería el Atlético de Madrid. Sí. Y creo que los últimos derbis han sido en esta línea.
Y ahora una de pronósticos. El de la cabeza. Álvaro, ¿quién pasa?
Bueno, yo creo que hay opciones. Como no, sí.
Vale. Kiko.
Voy a tirar por estadística y me extraña que un equipo del Cholo Simeone en dos partidos le puedan meter 6 o 7 goles.
Vale. Pues si ya decís eso con la cabeza, Álvaro, el de corazón ni te lo pregunto, ¿no?
Oye, es que en este caso van prácticamente unidos.
No, ya no, prácticamente no, van conectados, pero vamos, de primera línea. Y tú, Kiko, lo mismo, ¿no?
Bueno,
sí, yo tengo un dilema, Álvaro, no sé si lo tiene, pero yo tengo el dilema de que pues, emocionalmente me encantaría que pasase, y más viviendo como vive uno aquí en Madrid, pero después pensándolo fríamente y en lo deportivo, viendo la prioridad de la Liga y la Champions, la verdad que hoy, pase lo que pase, pues puedo dormir a perna suelta.
Mira, pues es una manera de verlo. En eso coincido Manolo y Esteban con
Kiko. Sí,
señor. Pues Álvaro, Kiko, que disfrutemos de un partidazo y que nos lo hagáis disfrutar en Carrusel. Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego. Un partidazo esta noche en el Bernabéu. Seguramente no marcará de forma decisiva la temporada, pero es sin duda la primera gran cita del fútbol español en este 2015 que os vamos a contar, como decíamos, en Carrusel. Aunque el día tiene más fútbol. Allá vamos.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo.
La Quiniela. Juega hasta el pitido final. Jornada del 18 de enero. Superbote especial campeonato de invierno de 6 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Antes de abandonar del todo el derbi, un apunte más del Atlético de Madrid. Es una noticia de mercado. Se habla desde Italia de un acuerdo para la cesión del Cebolla al Calcio, Hugo.
Sí, es el futbolista que va a salir en el mercado, Paco Jo, porque el Atlético de Madrid no quiere desprenderse de ninguno más, a no ser que llegara algún otro futbolista. Se habla de los casos de Mario, de Siqueira, etcétera, etcétera. No saldría nadie a no ser que llegue otro futbolista, y el que sí que va a salir es Cebolla. Ya desde este verano tenían el compromiso y parece que el Parma puja fuerte por él. Bueno, a él le gustaría más el Estambul, que se hablaba también de la opción del Galatasaray, pero evidentemente él sabe que lo va a tener muy difícil para jugar. Quiere jugar y bueno, pues si le respetan el sueldo, que es lo que principalmente quería el Cebolla, es posible que salga esa operación.
Ahora sí que sí, ahora sí ya está todo alrededor del Real Madrid Atlético de Madrid, incluido las noticias de mercado del Atlético de Madrid. Parece que no hay vida más allá del clásico, pero sí que la hay. De hecho, hay otro partido de Copa que se juega en Elche con el Elche Fútbol Club Barcelona. Bueno, es un 5-0 de la ida, así que claro, las cosas están como están. Edu Polo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Luis Enrique no es que rote, hace lo siguiente: derrotar, ¿no?
Sí, prácticamente ha dejado a todo el equipo titular. Futbolistas habituales han viajado muy poquitos. Gerard Piqué, Mathieu, Rakitic y poco más. Ni Messi, Iniesta, Luis Suárez, Neymar y compañía se han quedado todos en Barcelona. Viajan 6 futbolistas del filial. Así que el Barça virtualmente clasificado. Se toma el partido como un trámite. Minutos para los dos habituales, para Bartra y compañía. Viaja incluso Douglas, que llevaba varios partidos fuera del equipo. Y vamos a ver un once completamente distinto al habitual.
Con todos los respetos para el Elche, como el partido es lo que es. Más allá del partido, ayer se supo el adelanto electoral en Cataluña. Y Joan Laporta hizo un comentario en redes sociales que para mí le sitúa más cerca del proceso político que del deportivo, Edu.
Sí, se metió a hablar del proceso político. Recordemos que ahora mismo está apartado del deporte y sigue siendo concejal del ayuntamiento. Lo va a ser hasta el mes de mayo. Y luego está por ver. Por lo que nos cuentan gente cercana a él, no saben todavía bien qué va a hacer. No está claro que se va a enfrentar a las elecciones del Barça. Y veremos ahora que también hay elecciones a la Generalitat, por qué flanco se decide, si decide seguir en la política o volver a intentar la presidencia del Barça, que por ahora es algo que no está nada claro.
Pues contado queda por si acaso. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Esta noche contamos...
No se avala, ¿no? En la política no se avala, ¿no?
No.
En el fútbol sí.
De momento no, sí. Cuesta un poco más de pasta entrar en el fútbol que en la política. De hecho, hay gente en la política que en vez de costarle pasta, acaba ganándola.
Mucha.
Bueno, no vamos a meternos en líos. Para terminar lo del fútbol, ayer hubo Copa en San Mamés. Tras el 2-4 de la ida, parecía un partido intrascendente para el Athletic de Bilbao, pero los gallegos ganaron 0-2 y se quedaron a un tanto de pasar la Copa. Hola Bilbao, Íñigo Martínez, muy buenas.
Paco, muy buenas.
¿Qué le pasa al Athletic?
Es un cúmulo de circunstancias. Yo creo que lo principal que le pasa es que físicamente anda mal. Lógicamente influye también la baja de Ander Herrera, jugador importante el pasado año y que, bueno, pues no encuentra Valverde un sustituto, y luego el equipo está absolutamente bloqueado, plano y sin nada de juego.
Supongo que a pesar de la racha, Valverde no estará cuestionado ni de lejos, ¿no, Íñigo?
No, para nada. Primero porque hombre, todo es relativo y la verdad es que hay poca memoria histórica, pero tiene crédito ganado uh-huh. después de la pasada temporada. Y luego, tampoco nos vamos a engañar, el equipo sí está mal, está con nada de juego, pero está en tres competiciones y no están puestos de descenso en la liga.
Y de impresiones, ¿quién cree la gente que es culpable de lo que pasa? ¿La plantilla, el calendario cargado, el traspaso de Ander Herrera? ¿Por dónde va la gente?
De largo la plantilla, está absolutamente claro. Es cierto que ha habido alguna protesta, no ya contra el entrenador directamente, sino contra alguna decisión del entrenador, sobre todo en tema de cambios, pero los que son los centros, las dianas de las iras de los aficionados, son lógicamente los jugadores y algunos de ellos, casos de Susaeta, Muniain y Turraspe y compañía.
Estamos hablando de crisis, ¿eh? A pesar de que el Athletic de Bilbao ha pasado de ronda de la Copa del Rey, lo hizo con tanta incertidumbre que ayer San Mamés acabó pitando y Valverde reconociendo que los pitos eran muy justos. Un abrazo, Íñigo.
Hasta luego.
Pues con el Athletic de Bilbao vamos a cerrar este tramo, la verdad, tramo bien futbolero de este Ser Deportivos. Cerramos tramo, pero eso sí, son las 3:30, no cerramos programa. Tenemos compañeros dispuestos a contaros cosas bien chulas hasta las 4. Así que, ni moverse de ahí.
Me mudo, pero ¿cómo lo hago?
Llama a Mudanzas Crespo. Van a tu casa, te hacen un presupuesto sin compromiso y si necesitas guardamuebles, el primer mes es gratis.
Mudanzas Crespo, la mudanza profesional. 91-797-3604.
Y si contratas en los días estrella, te ahorras hasta un 8%. Míralo en mudanzascrespo.com.
Llega lo más esperado del año. Ya están aquí las rebajas. Y en el Centro Comercial Plaza de la Estación tenemos descuentos de hasta el 70%. Aprovecha los mejores precios del año en nuestras tiendas de las principales marcas, el Centro de Oportunidades del Corte Inglés y el Hipermercado Carrefour. Más información en plazadelaestacion.es. Centro Comercial Plaza de la Estación en Fuenlabrada, junto al Ayuntamiento. Disfruta de las mejores rebajas en tu plaza.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Jueves, 3:30 de la tarde, este rato lo pasamos todos estos días con Anthony Daimiel para comentar y hablar con calma de todas las suceden y están relacionadas con la NBA, básicamente, pero bueno, pueden estar relacionadas con la Euroliga o con el baloncesto en general. Hola Anthony, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero es que hoy tenemos partido de la NBA, no en Estados Unidos, sino en Londres, no muy lejos de aquí.
En Londres, como está siendo habitual ya en los últimos años, en el O2, que es un magnífico pabellón, un pabellón pues de altura y calidad NBA, y por eso, bueno, pues tiene esa tradición en los últimos años la NBA de poner un partido de temporada regular oficial en Londres, y hoy a las 9 de la noche hora española juegan Milwaukee Bucks y New York Knicks allí.
Te digo una cosa, a los Knicks les viene bien jugar cuanto más lejos de Nueva York mejor, ¿eh?
Sí, es verdad, llevan 15 derrotas seguidas, es el peor equipo de la temporada de los 30 de la NBA, con un récord de 5 victorias 35 derrotas, y están en una operación, bueno, pues de limpieza total, ¿no? Intentando quitarse todos los jugadores que pueden con contratos altos o contratos largos, con vistas a reconstruir prácticamente desde cero o desde uno, que es Carmelo Anthony, el próximo verano.
Y no les pagan casi las tarifas de los teléfonos, porque ahí eso ya falta la Calderón.
Nos decía ayer, por ejemplo, ya que lo dice Mario, José Calderón hasta ahora, que ha sido una faena caer precisamente en estos Knicks, y que sí. Sobre sus rumores de traspaso, que no puede decir otra cosa, que claro, alguien tienen que traspasar y son tres los jugadores con contrato en vigor.
Sí, él, bueno, sabe perfectamente qué puede pasar. Incluso por las palabras de Calderón me da la sensación que hasta le han podido comentar algo, ¿no? También, ¿qué ocurre? Que si le dieran a elegir a Knicks, pues preferiría traspasar primero a Bargnani o a Stoudemire antes que a Calderón, porque Calderón les puede valer para el año que viene, cosa que no ocurre con los otros dos jugadores, y Calderón gana menos dinero que esos dos jugadores que he citado. Pero precisamente por eso es más fácil traspasar a Calderón, que puede ser utilizado por algún o cualquier otro equipo NBA, por ejemplo Houston, que parece que podría estar interesado, antes que esos otros jugadores con contratos tan altos y que no han demostrado nada en los dos últimos años.
Si va a Houston, ni tan mal. El 19 se cierran las votaciones del All-Star, ya parece casi imposible no ver a los dos hermanos Gasol, Anthony, como titulares, ¿eh?
Pues sí, llevan mucha ventaja sobre los perseguidores a la hora de que les arrebaten ese puesto de titular. Y bueno, Pau Gasol creo que le lleva 180.000 a Chris Bosh, que es el siguiente, así que Pau Gasol va a ser titular seguro, es el mejor pívot de la conferencia este, y Marc Gasol tendría en teoría más competencia, pero bueno, a mí me llama mucho la atención que Kevin Durant se haya quedado tan abajo en cuanto a votos. Kevin Durant no va a ser titular, y si lo van a ser Anthony Davis, Blake Griffin y Marc Gasol.
Oye, tengo una preocupación. ¿De Ricky Rubio y de su lesión se sabe algo nuevo?
Creo que ayer o anoche o esta madrugada, hora española, iba a ver a su médico para que le diera ya el alta deportiva para poder jugar. Ha estado entrenando en estos últimos días. Creo que iba un poco por detrás de otros compañeros como Kevin Martin y Pekovic, que ya iban a debutar. Pero bueno, me imagino que de aquí a 5 o 6 días seguro que reaparece.
Bueno, de competición, los Hawks siguen sorprendiendo en el este y los Bulls están empezando a generar alguna duda además, ¿eh?
Sí, los Bulls han caído al cuarto puesto de la conferencia este porque han perdido 4 de los últimos 5 partidos y casi siempre pierden en casa. En casa llevan 9 derrotas en 21 partidos, que es muchísimo, porque fuera de casa, por ejemplo, llevan un récord de 14 victorias, 5 derrotas, y han perdido 3 de los últimos 4 en casa, y sobre todo porque anoche perdieron contra Washington, que bueno, es otro de los gallitos de la conferencia este, puede pasar. Pero lo que no puede pasar es que a estas alturas de temporada ya hayan perdido en el United Center de Chicago contra Boston, Indiana, Brooklyn, Utah, Orlando, que son equipos con récord negativo. Es verdad que están muy castigados por lesiones. Ayer, además, en el partido contra Washington se lesiona en un tobillo Joakim Noah. Y bueno, vamos a ver, pero está siendo muy complicado para ellos alcanzar el nivel defensivo que proponían o que querían por esas lesiones, porque dice Thibodeau que no han podido entrenar casi. Y bueno, yo creo que a Pau Gasol lo están desgastando mucho, ¿no?
Tanto, se ve casi todo bastante cansado.
Creo que Pau está jugando una cantidad de minutos, claro, en este tramo de temporada que
y además con mucha intervención en esos minutos. Yo no sé, a ver cuándo le llega el descanso. No es un entrenador Thibodeau dado a dar descanso a los jugadores, pero debe tener cuidado Pau Gasol. Deben administrarlo un poco porque, bueno, pues lo que se trata es que llegue bien a abril y mayo.
De todas maneras, un día vamos a hablar de lo que son las rotaciones en el baloncesto europeo y la falta de rotación en los quintetos de la NBA, porque es una pasada. En la conferencia oeste, entre tanto, siguen mejorando equipos con fichajes y traspasos. Y nos preguntábamos esta mañana si puede peligrar la supremacía de San Antonio ya con más competencia.
Pues sí, puede peligrar. Ahora mismo
y de hecho Antonio, peligra, ¿no?
Peligra. Ahora mismo San Antonio está séptimo y yo creo que en esta fortísima conferencia oeste, yo creo que contando 10 equipos, la más fuerte de la historia, va a ser muy importante tener la ventaja de campo en los playoffs, y San Antonio ahora mismo desde el séptimo puesto no la tiene. No ha sido un gran equipo con el factor cancha en contra en playoffs en los últimos años, San Antonio. Siempre lo ha hecho remando a favor, jugando los partidos decisivos en su campo. Y es verdad que con los traspasos, con los fichajes, se ha reforzado Memphis, Houston, Dallas, Clippers, Phoenix, Nueva Orleans, Oklahoma. San Antonio lo que está esperando es que vuelva Kawhi Leonard, que es un jugador fundamental para ellos.
Y para cerrar, antes de las cuestiones de los oyentes, hay dos cosas llamativas. La primera, una respuesta en Twitter del manager general de Houston a un aficionado.
Sí, porque le preguntaba a un aficionado si no se enferma pues con tantas horas dedicadas al baloncesto durante tantos años, a Daryl Morey, el general manager de Houston. Y le contesta en Twitter, le dice: no, es como ser ginecólogo, no te saturas.
Esa es buena. Y la segunda, está en Denver el padre del rookie de los Nuggets, Yusuf Nurkić.
¿Sí?
Y es alguien que no pasa inadvertido en el pabellón, bueno, en el pabellón,
ni en la ciudad,
ni en ningún sitio.
En ningún sitio, porque este es un rookie bosnio de Nuggets que está jugando ahora de titular después del traspaso de Mozgov y lo está haciendo bien. Es un poco provocador, tuvo sus líos con Marc Gasol, con DeMarcus Cousins, pero está jugando bien. Bueno, el caso es que el padre es policía en Bosnia y ha aparecido allí, ha ido la familia a verlo, al hijo, y mide 2'13 y pesa 181 kilos.
¡Oh, qué bigardo!
Y hay historias sobre él, dicen que allí en Bosnia, que una vez se peleó contra 14 y les pudo. El padre de ellos,
como en el cole.
Sí, les pudo. Y bueno, pues creo que gracias al padre, que era policía, conocía a un entrenador, y el hijo empezó a jugar al baloncesto con 14 años y aún así le ha dado tiempo para llegar muy joven a la NBA y con cierto impacto como rookie.
Y tanto. Bueno, como el padre también tiene cierto.
Sí, sí.
Tras nuestra pregunta, van la vuestra, nos han llegado a través de nuestros 42.000 seguidores de Facebook, los 2.500 de Twitter, unas cuantas, que no es por presumir de número de seguidores, sino de la calidad de la gente que nos sigue y sus preguntas, Javi Blanco.
Venga, la primera, Rubén Alamán. Lo habéis comentado ya, hoy juegan en Londres los Bucks y los Knicks. La pregunta, ¿crees que sería posible ver un encuentro de NBA en Barcelona o en Madrid?
Ahora mismo sería más factible en Madrid, por cuestión del pabellón, que en Barcelona, porque tiene la NBA en mejor consideración el Palacio de los Deportes que el Sant Jordi. Y lo que pasa es que un partido de temporada regular, como ocurre en Londres, va a ser difícil. Yo ahora mismo creo que los pabellones españoles estarían en el ranking europeo en un tercer, cuarto puesto, ¿no? Está primero Londres, luego Berlín. Creo que ellos miran sobre todo el pabellón.
Y esa vieja idea de que hubiera franquicias en Europa, tipo que el Real Madrid tuviera una.
Sí, eso, NBA, eso lo sigue contemplando la NBA, pero va alargando los plazos.
Y sigue siendo viejo.
Va alargando. Cada dos años dicen que dentro de 10 años quizás. Llevamos oyendo eso. Ya 15.
La segunda, Quilmes 17. ¿Cuánto crédito le queda a Blatt? ¿Van a tener paciencia como con el Spoelstra en Miami?
Pues yo creo que le queda poco, porque yo me fío bastante de lo que dice la prensa, y ya la prensa seria, Serian Hughes, por ejemplo, que es muy reputado, ESPN, uh-huh, están cargando, pero
muy duro
contra Blatt. O sea, lo están poniendo que no le hacen caso a los jugadores, que no le respetan, que los jugadores hablan a otros colegas de otros equipos mal de Blatt, que manda más Tyronn Lue, el asistente principal, que él. Encima sacan lo del empujón este de LeBron, que yo creo que es anecdótico, pero si siguen perdiendo, va a ser el primero en caer seguro.
Andrés Sisowan, ¿qué crees que tienen Stephen Curry, que no tengan los demás bases de la liga?
Bueno, es el que más en forma está, es un jugador que ha mejorado mucho, estando ya en la NBA. Siempre fue un gran tirador, pero ha mejorado mucho en manejo de balón, en lectura de juego, en defensa este año, con Steve Kerr de entrenador, y como es el mejor jugador del mejor equipo de la NBA, un equipo que está en progresión de 70 victorias, lleva un 86% de victorias Warriors, pues es el gran aspirante al MVP.
Nano Ortega, ¿qué deberían hacer los Lakers para remontar el vuelo?
Pues esperar a que se acabe el contrato de Kobe, si no va a ser difícil. Porque es que gana mucho dinero y no les permite reconstruir ni fichar otros grandes jugadores. Yo creo que este año nada, bueno, ya se sabe, y el año que viene muy difícil que puedan remontar.
Tampoco,
el vuelo.
O sea, que
sí. Nos emplazamos mínimo a 2 años.
Está, Anthony, José, sí. Gómez, Lou Williams, Karasev, Kem, Magic, Worthy, ranking de crápulas y o golfos.
Bueno, claro, es que no hay límite en el tiempo, ¿no? Se pregunta por jugadores de hace 20 y tantos años, por los de ahora. Yo creo que había en la NBA más golfos y crápulas en los 80, en los 90 que ahora. Ahora está la cosa más
saneada, ¿no?
Sí, bueno. Lo que pasa es que, bueno, pues se han sabido cosas como lo de Karasev, que hemos comentado en este mismo programa, en el hotel de Miami, Louis Williams, que tiene 2 novias, bueno, pues son cosas habituales.
Ay, si en los 80 hubiera habido redes sociales, tú.
Bueno, sí, bueno, sí. Bueno. A ver, Cimu, ¿qué extraños criterios hacen que Claver esté en la NBA, Jul todavía no y Felipe nunca vaya a estar?
No son extraños criterios, Claver, bueno, pues es un jugador que cuando estaba en Valencia parecía interesante para Portland Trail Blazers y otros equipos de la NBA. Luego, pues por las circunstancias no ha tenido minutos. Houston lleva mucho tiempo queriendo a Jul, pero bueno, Jul no ha tenido tan claro lo de irse a la NBA. Y yo creo que cada jugador es un caso y hay que saber estar en el momento justo y en el sitio oportuno.
Voy a contar una de Víctor Claver. Ha rechazado un ofertón del CSKA de Moscú para volver a Europa. Es decir, él quiere seguir en la NBA y quiere agotar su contrato. Así que cartel sigue teniendo Víctor
Claver. O sea, que no es dinero, vamos.
No cuestión de pasar. Claro.
Bueno, Anthony, la última. Sí. La última ha revolucionado las redes sociales. Te la ha hecho Enrique Corbella, compañero de marca, y te pregunta: ¿Mariló Montero, Beyoncé o Rihanna? No me falles, Anthony, bueno, simplemente. Es ahí
eso dice Corbella, ¿no?
Sí, sí.
Siempre Mariló.
Es muy de Corbella eso.
Muy de Corbella, efectivamente. No, pero esa es verdad que ayer la liasteis en redes, o sea...
No, pero yo le pregunté que bajo qué criterio, ¿no? Si era una cosa global o...
Claro, para televisión, para cantar, claro.
Exacto, exacto. Pero bueno, él me dice que global, así que global, debido a los últimos acontecimientos que sabemos de todas ellas, yo me quedaría con Rihanna. Me parece el personaje más interesante de las
tres. No tiene mal gusto, Anthony, no.
Debido a los últimos acontecimientos. Pero vamos, como una valoración global. Y
hombre, también está cercana a la NBA, ¿no? Quizá,
está cercana, ha estado cercana, muy cercana eso, en ocasiones, sí, va muy mucho próxima a los pabellones.
Oye, sí, Anthony, sí, bueno, que sepas que estoy organizando mi propia franquicia aquí en Madrid, sí, de la NBA, y que se ha borrado mi base de titular.
Su base, si su base titular soy yo,
y mi pivot principal.
Empiezas mal, ¿no?
El base sí, tiene problemas de rodilla y de edad, de las dos cosas.
No, estás peor que los Knicks.
Estoy para estar en los Knicks, ya te lo digo.
Está para ser árbitro.
Y el pivot no ha puesto una excusa de que
agenda,
no sé qué, que la bola fuera y tal. O sea, que estoy acabado.
Hala, Daniel, si te animas, ya sabes, tiene hueco en el equipo.
Hay que reconstruir, hay que buscar.
Sin ninguna duda.
Un abrazo.
Un abrazo, chaval.
La semana que viene más Antonio Daniel. Ahora unos minutillos más de baloncesto en el programa, que ya veréis qué chulo. doble cita en la Euroliga para hoy. Tenemos dos minutos para contarlo, así que nos lo vamos a repartir como buenos hermanos. Dos partidos bien chulos para Barça y Real Madrid, que vamos a repasar con sus expertos. El Barça, Javier Seixó, contra el campeón.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Sí, contra el campeón de Europa, además con dos bajas. Tienen la baja de Oleson, que tiene para un par de semanas, la de más larga duración de Navarro, aunque le quedan 3-1. El Barcelona, que intenta romper la racha desde el 19 de diciembre, que no gana fuera del Palau Blaugrana, y lo va a intentar hoy ante un Maccabi renovado, un equipo muy peligroso en casa. Por tanto, vamos a ver, el Barça viene de dos victorias, uno en Liga y uno en el Top 16. A las 8:05 empieza este Maccabi Fútbol Club Barcelona. Me cojo.
Le ha dejado 15 segundos de más el experto del Barça, la experta del Real Madrid.
Y va a ser de mi equipo titular ahora mismo.
Va a ser titular del equipo.
Por la baja de Paco Jorge.
Vamos a intentar, no. Hay cosas que el oyente no necesita saber. El Real Madrid visita la cancha del Alba Berlín, un lugar en donde ha caído precisamente hace nada el equipo de Xavi Pascual, Marta.
Sí, en la primera jornada del Top 16 de esta Euroliga perdió el Barcelona frente al Alba de Berlín. Los blancos, que están dejando mejores sensaciones en la Euroliga que en la ACB, buscan la victoria para afianzarse en el liderato. Han ganado los dos primeros partidos. El equipo no ha comenzado la temporada demasiado bien. El vestuario ha hablado y lo transmite así Gustavo Ayón.
Hablar, podemos hablar toda la temporada, ¿no? Vamos a decir muchísimas cosas, son 10 meses de temporada. Seguramente va a haber momentos claves en la temporada donde te encuentres mejor. Y habrá donde el equipo esté más unido. Hablar, pues podemos hablar todos los días, ¿no? Pero los resultados se van a dar con el tiempo dentro de la cancha.
Pide tiempo Gustavo Ayón. Volveremos a ver hoy sobre la pista Marcus Slokter. No está teniendo minutos en la ACB, sí en la Euroliga, donde está dejando buenos minutos además. Y no ha viajado Jonas Mačiulis, todavía con molestias en el hombro derecho.
Pues baloncesto del bueno, repasado. Son las 4 menos cuarto, una hora menos en Canarias, en donde sé que nos escuchan a través de los dispositivos móviles hasta ahora. Así que seguimos con más deporte ya mismo. Y lo que viene, ya os garantizo yo que va a molar también. Así que hasta las 4, hay ser deportivo y es obligatorio.
Ser deportivos. Cadena Ser. Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, arroba Ser Deportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser. Ser Deportivos. Cadena Ser.
Rubiano, que está fuera del estudio y que tiene que pasar a toda velocidad. Tras un buen rato de básquet, después de repasar a fondo el clásico, vamos a pegarle un vistazo a los otros dos equipos madrileños de fútbol. Mira, ves, pasa Rubiano a toda leche. Que también son hijos de Dios y tienen sus noticias. En teoría deberíamos tener al Getafe de Quique Sánchez Flores feliz tras pasar la eliminatoria copera. Pero esto, Rubiano, lo digo en teoría, porque en la práctica, después de chuparnos el partido que nos chupamos tú y yo ayer en...
Te gustó, ¿eh? El partido. Te encantó.
Tanto como a ti. No sé si el Getafe está muy feliz de pasar la eliminatoria de Copa.
Pues mira, hay una frase de ayer de Quique Sánchez Flores en la rueda de prensa que dice: yo no sé preparar un partido para perder. Y luego se explica, dice: evidentemente nosotros marcamos en rojo los partidos de Liga y sí, los de Copa, pues los vamos a jugar pues como ayer, es decir, con cuatro canteranos y con los menos habituales. Así que yo creo que eso dice todo, ¿no? El Getafe solo piensa en la Liga, porque además Quique ha insistido varias veces que va a ser una temporada muy complicada, después de cómo ha sido todo este verano, todo el tema del dinero, todo el tema del cambio de entrenador, así que se cree que va a ser muy complicada. Y mira, hoy por ejemplo le hemos preguntado a Codina, que ha sido el protagonista hoy en la rueda de prensa. Va a jugar Codina el domingo porque Guaita sigue tocado, así que va a ser el portero titular el domingo a las 12 ante el Real Madrid. Y le hemos preguntado qué prefieren los jugadores del Getafe con respecto al partido de hoy entre el Real Madrid y el Atlético, y estaba clara la respuesta.
Hombre, prórroga. Mí ojalá jueguen en prórroga y vamos, y el Atleti les haga correr como nunca, pero no sé, no creo que tanto si ganan como si pasan la eliminatoria como si no la pasan, yo creo que van a llegar aquí motivados al 100% porque ellos están jugando en la Liga. O sea, ellos saben que el Atleti y el Barça les están apretando por detrás y tienen que ganar, así que ellos van a venir a muerte aquí.
Bueno, pues eso es lo que dice Codina, que insisto, va a ser el portero el domingo porque Guaita sigue tocado, así que yo creo que jugará Codina seguro. Y también apúntate nombres como el de Naldo, que ayer descansó, como Valera, que descansó, como Juan Rodríguez, como Samir, como Pedro León, como Álvaro Vázquez, que marcó el golito, y sobre todo Sarabia. Ayer lo dijimos en Carrusel, jugó un ratito mejor en la segunda parte y fue el mejor de largo. Así que este futbolista siempre en el campo.
Y en el Rayo lo mejor, en vez de contar la actualidad deportiva, que básicamente no hay, porque están de entrenamientos tranquilos, de entrenar esta tarde, sí que hay algún movimiento de mercado que la gente conviene que sepa, José Palacio.
Sí, Paco Jo, porque no está previsto que entre ningún jugador, que haga ningún desembolso el club vallecano. Se tantearon algunas opciones para el centro de la zaga, pero no salió ninguna operación. operación y en principio, digo en principio, tampoco se pretende que haya más salidas. Se marchó la cedido al Granada, Jonathan Pereira al Valladolid, estaba pendiente a lo mejor que puede salir Coveño, pero los rumores apuntan a que podría salir Alejandro Pozuelo rumbo al Córdoba. Eso apuntaban los compañeros esta mañana. Yo pude hablar con el entorno del jugador y él no se plantea salir del Rayo Vallecano en este momento. De hecho, el club se ha puesto ya en contacto con ellos para renovarle. Recordamos que Pozuelo rescindió con el Swansea y firmó una temporada con el Rayo Vallecano, y desde el club quieren renovarle. Lo que pasa es que Pozuelo no está contento con los minutos que está jugando ahora mismo en el Rayo Vallecano. Es verdad que está jugando muy poquito y bueno, no se plantean salir, pero están atentos al mercado. Si en llegar a alguna oportunidad buena, se podrían plantear con el club también, claro, porque tiene contrato hasta el 30 de junio, si salir o no. Pero en principio lo que pretenden es renovar a Alejandro Pozuelo y que siga al menos una temporada más en Vallecas. También se pretende renovar a jugadores importantes que terminan contrato este verano, como Trasorras, Alberto Bueno, Raúl Baena y Cecastro. Un Cecastro que va a estar ya disponible para Paco Gémez el próximo sábado a las 4 de la tarde en Anoeta para jugar ante la Real Sociedad. Todavía no sabemos si con defensa de 3 o de 4, apuntamos un poquito más a la defensa de 3 y veremos a Leo Batistao. No ha entrenado durante toda la semana, sufrió un pinchazo muscular, hoy va a tener una prueba en apenas 10 minutos, entrenan al Rayo Vallecano puerta cerrada en el estadio. Yo dudaría mucho que llegue para Noeta, pero hoy le van a probar y si está bien jugará ante la Real Sociedad.
Pues veremos lo que ocurre. Tras Rayo Getafe, tras contar lo del clásico, os llevo de viaje bien lejos. Comienza el Mundial de Balonmano en Qatar. Esta que suena de fondo es la canción oficial del campeonato. Vaya por delante, que a mí me mola un montonazo esta música medio exótica árabe. La selección española comienza mañana, pero el campeonato arranca hoy con el partido de la anfitriona de Qatar, que está precisamente en el grupo español. A Qatar hemos mandado un enviado especial de la cadena SER, nuestro experto en balonmano, como no podía ser de otra manera. Hola, Diego González, dos horas más allí. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, Paco, muy buenas.
¿Cómo está Qatar?
Ilusionada, ilusionada. La verdad es que yo pensaba que iba a haber menos ambiente balonmanístico en esta ciudad, en Doha, una ciudad de negocios, una ciudad que vive del petróleo, una ciudad que vive en constante reforma, con construcciones continuas, con obras en todos los sitios y creciendo alrededor, ¿no?, de estas dos grandes bahías que se asoman, ¿no?, a la ciudad de Doha, la capital de Qatar. Y digo ilusionada porque veo a la gente comprando en los puntos de venta entradas para el partido inaugural de esta tarde entre Qatar y Chile. Veo en los hoteles de concentración mucho movimiento, veo en las carreteras carteles anunciadores de que solamente faltan ya unas horas para que comience, o sea que se va a vivir, yo creo que, en principio, no vamos a esperar, que yo creo un buen mundial aquí en Qatar.
¿Y cómo está la selección? ¿Cómo está España? Los hispanos, que son los que nos interesan.
Sí, estamos aquí en el en Real Hyatt de Doha, donde está alojada la selección, con Víctor Tomás, uno de los hombres importantes, seguro que lo va a ser en este Mundial, como lo viene siendo en todos los últimos grandes citas y campeonatos de la selección. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Yo decía que la ciudad está ilusionada y que vosotros también estáis en un buen momento. Llega, no sé, bien este Mundial para España, ¿verdad?
Bueno, eso lo veremos, cuando avance la competición. Está claro que estamos con ganas, que la preparación a todos los jugadores se nos hace siempre larga, porque entrenar tanto sin competir prácticamente pues se nos hace largo, y está claro que tenemos ganas ya de empezar contra Bielorrusia. Ya hoy empieza todo el show con el Qatar-Brasil, y bueno, ya será el pistoletazo de salida al Mundial.
Te dejo con Víctor, que mañana junto con sus compañeros arranca el Mundial contra Bielorrusia. Te
dejo
con él.
Pues vamos a hablar con el extremo del Barça. Hola Víctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Esto como que os sobra ya, ¿no? Que tenéis unas ganas de competir que no veas.
Bueno, a ver, al final estas horas previas también son un poquito las horas de este nerviosismo, de estas mariposas en el estómago, que eso también está bien, y también está bien para ir entrando también psicológicamente en la competición. Pero está claro que lo que todos queremos es empezar a jugar ya en la pista y a empezar a competir.
Oye, ¿cómo lo lleváis? La aclimatación, los partidos van a ser a las 3 de la tarde hora española, supongo que os tenéis que levantar pronto, cambiar las rutinas, eso será lo que antes de la competición más cueste, ¿no, Víctor?
Bueno, por suerte al final también se adelantó un día por órdenes de aquí de Qatar, se adelantó un día la incorporación a Qatar, eso pues ha facilitado también que hay mucha diferencia horaria, pero al final también te tienes que acostumbrar, que son dos horas más,
Y está claro que eso, el haber venido también un día antes y el haber estado aquí tres días antes de empezar a competir, creo que es favorable para la aclimatación, como tú dices, ¿no? La aclimatación del cuerpo.
Campeones del mundo, vamos a defender título, lo hacemos muy lejos y lo hacemos contra selecciones muy en forma, como, no sé, las que nos vamos a encontrar al final. Yo calculo que pueden estar Dinamarca, Francia, Croacia, incluso Polonia, que son las que a priori pueden ponernos las cosas más difíciles, ¿no?
Bueno, primero hay que llegar al final y después ya veremos a quién nos encontramos. Primero pensemos en la primera ronda, en quedar primeros de grupo, que tampoco va a ser fácil, porque después pues el Mundial, con ese sistema de competición, que son partidos eliminatorios, es muy, muy, muy peligroso y ya desde octavos, aunque quedes primero, ya tienes que estar bien, tienes que estar fino. Y vamos a pensar primero, poco a poco, en los primeros partidos.
Vamos a hablar del exotismo de Qatar. No del país en sí, sino también de la selección. Llena de nacionalizados, entrenada por un español. Es una cosa un poco rara, ¿no?
Bueno, es una cosa que la Federación Internacional lo permite. Nosotros hemos también nacionalizado a muchos jugadores en estos últimos años. Entonces, ellos se atañen a las normas y a mí me está bien. Si las normas son estas y ellos las aprovechan como bien pueden, a mí la verdad es que me está bien.
¿Te parecen peligrosos los qataríes?
Me parecen muy peligrosos. Todo el staff técnico que está allí en Qatar, bueno, aquí en Qatar, es el staff con el que ganamos el Mundial nosotros. Bueno. Es una selección que yo sé de primera mano que han estado entrenando mucho y bien. Han ganado, que nunca lo habían hecho, los Juegos de Asia y el Campeonato Asiático. Entonces es una selección que va para arriba y jugando en casa pues es todavía más peligrosa.
Por coger cosas nuestras han cogido nuestros aficionados y se los han llevado, Víctor.
Sí, también. Eso me parece a mí ya un poquito más raro. La verdad es que viajamos con ellos hacia Qatar y les metimos un poquito de caña, pero bueno, al final, mira, tienen la oportunidad de viajar hasta aquí, tienen la oportunidad de, son aficionados al balonmano, de ver un gran campeonato como este. Entonces, pues bueno, ellos habrán llegado a un buen acuerdo, ¿no?
Hombre, y tanto, ya imagino, para el que no lo sepa, la Federación Qatarí ha pagado a aficionados españoles el viaje, el desplazamiento, para que animen allí a la selección de Qatar. Y supongo que vosotros en el avión les daríais caña diciendo, bueno, vosotros animar a Qatar, que luego ya veremos la vuelta, ¿no?
Exactamente, bueno, evidentemente les metimos un poquito de caña, les hicimos coña, pero bueno, al final, oye, cada uno aquí mira por sus intereses y yo ya te digo, si a ellos les va bien y les está bien y están aquí disfrutando del Mundial, pues oye, que lo pasen bien, ¿no?
Yo, de verdad, que deseo que disfruten mucho del Mundial, pero yo deseo que todos disfrutemos mucho más con la selección española de balonmano que mañana debuta contra Bielorrusia. Víctor, no te quito ni un minuto más, te dejo irte a la merienda. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la SER.
Venga, gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo. Cerramos desde Qatar, desde Doha. ¿Algo más que nos dejemos, Diego?
Pues no, que esto arranca ya y que en principio, bueno, pues vamos a ver si se cumplen las previsiones de que España tenga que estar como primer grupo en octavos y luego iremos contando, ¿no? A ver si pues Polonia va haciendo lo que tiene que hacer, Suecia también, no sé, los favoritos, ¿no? Para este Mundial, sobre todo Francia, junto con España, que lo son, ¿no? De pronto buen ambiente y bueno, pues así está la selección.
Tú escuchas esta musiquilla de fondo que te vas a hartar de escucharla en el pabellón, que esta es la sintonía del Mundial de Balonmano, que arranca hoy con el Qatar-Chile, pero en el que mañana, desde las 3 de la tarde hora española, estaremos pendientes del España-Bielorrusia. Un abrazo, Diego.
Hasta luego.
Yo sé que esta música no le gusta a Mario Torrejón, lo sé, pero es la música oficial del Mundial de Qatar.
Es regulera, no nos vamos a engañar.
Es regulera, pero es la que se va a tratar de escuchar Diego González en los juegos. Pues sí, esto es lo que hay. Y lo que hay ahora es la agenda. 3 minutos para las 4.
Ojo.
Bueno, a ver, me dice Javier Herraez, no hemos hecho los pronósticos para el...
Es verdad, tiene razón.
Porque nunca hemos acertado.
Hemos hablado 20 minutos de derbi y mis 3 minutos me los como.
No, pero espera, vas a tener dos y pero no interrumpas porque entonces al final van a ser menos. Javier Herraez, resultado del derbi de esta noche.
Prórroga y penaltis a favor del Madrid.
¿Y quién pasa?
El Madrid, claro.
Vale. Mario.
Yo digo prórroga y sin penaltis pasa el Madrid.
Hugo.
1-1.
Va, ya todos. Ángel Rubiano.
2-1.
José Palacio.
El mío era el 1-1, Dupito.
Pues 1-2, te lo cambio. 1-2.
Venga, vale.
Javi Blanco.
Empatados.
Javi Blanco, vamos con el resto de la gente.
Ahora sí.
Dos minutos.
Oye, un momento, bueno, fe de ratas, que es que lo del entrenador de la Real Sociedad, lo de Mois, que no era una chocolatina, es que lo he estado viendo ahora las imágenes.
Porque el chocolate le gusta mucho.
Son quicos. O sea, el debate está entre los quicos y los gusanitos.
Claro, ya los gusanitos.
Yo soy más de quicos que de gusanitos.
Le hacían una mezcla
siempre
en el
quiche, raro. Siempre
soy más de quicos
que de gusanitos. Estáis haciendo para quitar.
Venga, va.
Ahora sí, la que Javier Raez ha catalogado la noticia del día.
Sin duda.
Y es que Ronaldo Nazario, a sus 38 años, va a volver al fútbol. Un aplauso.
Bravo. Bravo, Ronaldo. Yo pago una entrada para ver a...
Ídolo. Te digo una cosa, yo también la pago.
En el campo, el tío que más me ha brillado ha sido este tío.
Ha fichado por el Strikers de la segunda división de Estados Unidos. Parece que ha dicho que va a jugar pocos partidos, pero bueno, ya verle otra vez
sobre césped. El que juegue merecerá la pena verlo. O sea, ya os lo digo.
Bueno, y ahora otro Ronaldo. Este, el que sigue jugando mucho y bien. Nuevo premio para Cristiano. Ayer la Federación Portuguesa le nombró mejor jugador luso de la historia.
Ronaldo, solo hay uno.
Eso es.
Sí, ya se dijo.
Ese libro está muy bien,
está
que
muy bien.
Está muy bien.
Sí, un tal biólogo, ¿no?
Sí. El jugador del Real Madrid se impuso la votación con el 48% de los votos por delante de Eusebio, con un 47%, y de Luis Figo, que solo recibió el 5%. Ya sabes que...
Y Mourinho era... han elegido el mejor entrenador portugués del universo. Sí.
Ya lo informamos que...
De todos los tiempos del mundo.
Tú gastaste tiempo.
Venga, esta rápida, a ver si me da tiempo. Ya sabes que Steven Gerrard anunció hace unos 10 días que iba a dejar el Liverpool a final de temporada. Pocos días después, Los Ángeles Galaxy anunciaron su fichaje cuando termine su contrato en Anfield. Pues hoy el presidente ejecutivo de Liverpool, Ian Airey, ha dicho que no descarta tener cedido la próxima temporada al eterno capitán Red, ya que la Major League Soccer arranca en marzo. O sea, que sería algo parecido a lo que ha pasado con Frank Lampard con el Manchester City. Así que bueno, todavía puede alargarse un poco su carrera en el Liverpool. La última, en la Copa de Asia ya tenemos a otros dos equipos clasificados para cuartos de final. Son Bahrein y Qatar, que se suman así a las ya clasificadas Australia, Corea del Sur y China.
Es la penúltima. La última es que volvemos a las 8:20 en el carrusel deportivo de la Cadena SER y a las 12 en el Larguero con José Ramón de la Morena. Y mañana a las 3:05 más SER Deportivo. Es un placer. Hasta luego. Adiós.